Estamos ya en las 4 y 8 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Momento de hablar de ese juicio que ha arrancado esta mañana. El juicio a Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso durante la celebración del Mundial que ganó la selección femenina española de fútbol, te acordarás, el 20 de agosto de 2023 en Australia. La primera en declarar ha sido la jugadora, lo ha hecho como testigo, Jenny Hermoso, que ha vuelto a decir que el beso que le dio el entonces presidente de la federación no fue consentido.
Ni escuché ni entendí nada. Lo siguiente, cuando él me puso las manos sobre las orejas, fue el siguiente acto de darme el beso en la boca.
Si le hubiera hecho esa pregunta, ¿hubiera accedido?
No. Recordemos que me estaba besando mi jefe. En ese momento era mi jefe y creo que... pienso que no es algo normal que se haga en ningún momento.
Es lo que ha dicho Jenny Hermoso ante el juez esta mañana sobre aquel beso que dio mucho que hablar.
Pero no me ha gustado, ¿Pero qué hago yo? Mírame a mí,
Asunto del beso, que he dicho que es libre, que es mutuo, que es consentido, pero que obviamente pues también tengo que pedir disculpas por el contexto en el que se produjo. Sí, no estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso.
La futbolista comentaba, lo escuchábamos en ese vídeo con sus compañeras en el vestuario, que el beso que le acababa de dar Rubiales aquel día en Australia en el podio de las campeonas no le había gustado. Días después Rubiales admitía que se había equivocado por dar ese beso en ese contexto, en esa celebración deportiva, pero no por el beso en sí. A partir de ahí y de la polémica que se genera desde la federación, intentan minimizar el asunto y le llegan incluso a pedir a la jugadora que grabara un vídeo exculpando a Rubiales o que emitiera un comunicado aclarando que son grandes amigos. A todo ello, Jennifer se negó. Y esta mañana ha empezado, como te decía, el juicio en la Audiencia Nacional por ese beso no consentido. Rubiales se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de 2 años y 6 meses de prisión y las presuntas coacciones posteriores a la jugadora. Pero no solamente Rubiales se sienta en el banquillo de los acusados. Por esas coacciones también están imputados el que fuera director de la selección española, Albert Luque, el ex seleccionador femenino, Jorge Vilda, y el ex responsable de marketing también de la Federación, Rubén Rivera. Para todos ellos, al Ministerio Público pide una condena de 1 año y 6 meses de cárcel por un delito de coacciones. Esta semana comenzarán a declarar los testigos y a partir del miércoles 12 de febrero ya lo harán los 4 acusados. Me acompañan esta tarde Daniel Gascón. Muy buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
Y también Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El juicio lo hemos podido ver esta mañana. ¿Cómo habéis encontrado a Jennifer Hermoso, que tenía a Luis Rubiales, por cierto, y al resto de acusados muy cerquita en la misma sala?
Yo creo que ya más o menos lo que dice lo defiende y tiene sentido. A mí una cosa que me llama la atención de este caso es haber convertido a una heroína deportiva en una víctima, ¿no? Eso creo que ha sido muy muy llamativo, porque más que el hecho en sí, que yo creo que es alguien que ya tenía muchos problemas y que ya no tenía que estar en el cargo de mucho antes, ¿no? Que es el caso de Rubiales, comportándose de una manera que es totalmente inaceptable en el caso del beso y en muchas otras imágenes que vimos ese día, ¿no? Y lo que me ha parecido como muy fascinante ha sido la reacción tan grande y todos los lo que ha generado, ¿no? Hoy, por ejemplo, porque recordaba unas imágenes de Rejón condenando estas actitudes inaceptables propias del antiguo régimen y que su partido era lo que lucharía contra ellas, ¿no? Entonces, casi más que el caso en sí, que yo creo que hasta si te pones a pensar, dices, bueno, si esto es una agresión sexual, es que a lo mejor la categoría es demasiado amplia, porque eso es otra cosa de lo que a veces pensamos que es una agresión sexual, ¿no? Y puedes incluso minimizar casos que sean más graves, pero me parece que es lo apasionante es lo que genera en torno más que el hecho en sí, ¿no?
A ver, yo creo que aquí hay dos debates distintos. Uno, y que yo comparto, y decía alguna cosa Daniel, que tiene que ver con la nomenclatura, con los cambios legislativos, si podemos pensar que un pico en la boca es igual de agresión sexual que otras cuestiones, o incluso la petición, me parece, para Rubiales de más de 2 años de cárcel, ¿no? Que seguramente, digamos, a todos nos parece excesivo. Pero yo creo que lo importante de esta historia, y yo por lo menos es con lo que me quedo, sí que tiene mucho del debate social que esto generó. Porque la realidad, yo he estado siguiendo la declaración de Jenny Hermoso y creo que en realidad ha sido bastante coherente con lo que ha ido explicando en todos estos meses en general. Es cierto que podemos pensar que hay una hay un intento de victimización, pero creo que no por su parte. O sea, yo creo que lo sé, pero digo que además creo que ella ha sabido tener un equilibrio entre evitar a toda costa una victimización excesiva con explicar lo que ocurrió. Y yo creo que lo importante de toda esta historia, decía, es que quede claro que efectivamente un superior jerárquico, un jefe, en el caso de cuando es una mujer, que además son la mayoría de casos que vamos conociendo, no puede en ningún caso darte un beso, hacerte sentir en una situación incómoda. Y además, yo me quedo también con una de las cosas que ha dicho ella y que a mí me parece especialmente importante, y es que quizá ese día era el día más importante de su carrera profesional, ¿no? Entonces, si nos paramos a pensar qué derecho tiene, en ese sentido, su jefe, su superior jerárquico, con empañarlo, con que luego ya tenga que recordar ya para siempre el día que tendría que tener en su memoria como el día del éxito mayor que pudo conseguir, campeona del mundo, que a veces se nos olvida, España, el fútbol femenino español ganó un campeonato del mundo. Y se vio absolutamente acaparado, empañado por esta escena que efectivamente, además de reprochable, y que además la protagoniza un señor que ya acumulaba escándalos de todo tipo y que aquí mucha gente tapó, empezando por el gobierno de España, que también lo hemos ido sabiendo después, con conductas que son propias de un señor que se cree impune, que puede hacer lo que quiera, y le empañó a una campeona del mundo su mayor éxito profesional y su momento con un beso que no debió darle. Y creo que es importante el mensaje de no hay que dar besos a las personas que son efectivamente o no te puede dar un beso tu superior jerárquico, y sobre todo la sensación de que hay cosas que ya no valen, Pilar, que yo creo que a lo mejor hace unos años todavía las justificábamos, bueno, él no es para tanto, y creo que ya ha llegado el momento de decir pues sí es para tanto y no lo vuelvas a hacer.
Efectivamente, el cambio de paradigma que se ha producido, ¿no? Y sí, la percepción de ciertos gestos machistas, porque son machistas, que se podían aceptar como tolerables hace tiempo, pero que ahora mismo, evidentemente, no tienen ningún pase. En la declaración de hoy, la abogada de Rubiales le ha preguntado a Jennifer Hermoso por esa escena del autobús en la que se le veía a ella pues celebrando con sus compañeras, ¿no? En una actitud festiva, enseñando su móvil con una foto que comparaba el beso que le da Rubiales con el beso que le dio en su momento Iker Casillas a Sara Carbonero en el año 2010 tras ganar el Mundial. Y esto es lo que ha declarado la jugadora sobre ese momento.
Mi actitud de cómo esté no quita lo que yo siento. Y también es como no tengo ni que estar llorando en una habitación ni haberme tirado al suelo cuando pasó el acto para dar a entender que eso no me gustó.
Claro, aquí entramos en aquello de cómo se debe comportar una víctima, ¿no? Que no esté llorando por las esquinas no quiere decir que ese beso haya sido consentido y que te haya gustado esa actitud.
Bueno, claro, y el derecho incluso de que en ese momento, que además creo que ella decía estaba en modo campeona, y es verdad, no solo estás en modo campeona, es que está viéndote el mundo entero siguiendo esa retransmisión de una final mundial de fútbol en el que tú también incluso luchas, ¿no? Porque dices, joder, esto no me ha parecido nada bien, pero al mismo tiempo estás compartiendo el momento más feliz de tu vida. Y yo creo que también, Pilar, reivindicar ese derecho de que realmente cuando pasan luego unos minutos, unos días, el tiempo que haga falta, tienes todo el derecho a reivindicar que eso te ha parecido mal y a querer denunciarlo, incluso aunque en ese momento efectivamente no dijera por favor que el mundo se pare, que voy a denunciar ahora mismo esta cuestión. O sea, yo creo que hay que ponerlo todo en su sitio, y por eso pienso que esta historia sí que deja, digamos, unas lecciones de aprendizaje que creo que todos deberíamos compartir. En realidad, oye, podemos matizar, pero creo que lo que no está bien todos lo sabemos, y creo que no se puede poner siempre en cuestión a las víctimas en este caso.
Hay acreditados en este juicio un centenar de periodistas para seguir esta vista oral, y muchas preguntas tanto de la acusación como de la defensa y fiscalía han girado en torno a la entrevista que Rubiales y Hermoso por separado concedieron a Juanma Castaño aquí en COPE justo después del partido, cuando ya se había producido ese beso, cuando ya se había dado ese beso. Esto es lo que le decía entonces Rubiales a nuestro compañero del Partidazo.
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye. Un pico de dos amigos celebrando algo, que ha habido más y que hayan, no míos, pero de otra gente, de verdad. Yeah. No estamos para gilipolleces, de verdad, Juanma. Yeah. Yo con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo, no. De verdad, vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo
madre
positivo.
Mía. Vale. Es que este señor era el presidente de la federación, con este vocabulario, con este comportamiento, porque al margen del beso, acordaros la actitud que tuvo en el palco cuando se llevó la mano a los genitales. Dices, es que este señor estaba representándonos a los españoles, ¿no? A la Federación Española de Fútbol.
Sí, ya, y otros casos que habían salido periodísticamente, ¿no? De pues mala gestión, tomando, diciéndolo de la manera más suave posible, ¿no? Es alguien que no debía estar ocupando ese cargo y desde luego había cometió el error de ese beso que no tenía que haber dado, de toda la actitud, y luego tampoco, digamos que su defensa tampoco fue la más hábil, ¿no? Por esa, que transmitía esa sensación de impunidad, de yo no he hecho nada malo y a mí no me tira nadie, ¿no?
Bueno, y el no voy a dimitir, que protagonizó también días después y al final pues tuvo que presentar su decisión.
Sí, y el silencio que muchos guardaron, ¿no? Porque yo también creo, es verdad, que hoy hemos empezado a ver a los primeros testigos del caso y en los próximos días veremos más, pero también yo creo que es que se están juzgando, y por eso digo que una cosa es el juicio y por supuesto la justicia va actuando, ya veremos cómo queda, pero que sí que ha habido un juicio social. Sí que ha habido un juicio social y yo creo que en este tipo de cuestiones también es bueno que lo haya, que por lo menos pongamos encima de la mesa las actuaciones. Y digo lo de los silencios porque esto enlaza con la siguiente parte que también ha formado parte de la instrucción y que tiene que ver con las coacciones, y es los distintos roles que fueron jugando pues el director deportivo, en fin, todos los distintos cargos de la federación que le echaron en cara a ella. Primero, que esto de que vas a dejar que Rubiales se coma este marrón. Segundo, durante el vuelo, los días posteriores, cómo hubo esas comunicaciones con ella, con miembros de su familia, con otras jugadoras que son amigas de ella, para intentar de alguna forma grabar un vídeo juntos, pactar una nota, es decir, para taparlo, para tapar y para decirle, por favor, deja de decir que esto no está bien, porque al final se va a liar aquí, ¿no? Entonces, digo lo de los silencios y digo los roles que también se siguen viendo pues en empresas, en asociaciones, en federaciones, como es el caso de la Real Federación de Fútbol, que efectivamente Rubiales y muchos de los que estaban a su lado en la misma línea trataron de taparlo todo. Y yo creo que esto también pues se somete a este juicio en ese sentido. Vamos a ver los próximos días cómo justifican el papel que jugaron cada uno, y yo pongo especial acento efectivamente en el tema de las coacciones, que me parece un asunto más grave.
Pues vamos a hablar también con Emilio Cortés, que es catedrático en Derecho Penal. Emilio, muy buenas tardes.
Pilar, compañía, buenas tardes.
¿Cuál va a ser la estrategia de la defensa de Rubiales? Me imagino que lo que hemos comentado hace un momento, ¿no? Argumentar que Jennifer Hermoso estaba celebrando y estaba feliz en los momentos posteriores al beso.
Pues por ahí poco van a conseguir, porque yo creo que todo el enjuiciamiento de la agresión sexual gira en torno a la concurrencia o no concurrencia de consentimiento en la persona que fue besada. Y si ese consentimiento compareció, si fue expreso, si fue tácito, si fue implícito, pero desde luego todo lo que tiene que ver con el entorno de la celebración y sobre todo con la reacción de la presunta víctima después de lo sucedido es completamente ajeno al enjuiciamiento. Al final tenemos una acción que tiene que ser consentida y, por tanto, tenemos que retrotraer el momento del enjuiciamiento precisamente a antes de que se produzca el beso, que es cuando tendría que haber comparecido el consentimiento. Lo que haga la víctima después, que se divierta, que no se divierta, es algo totalmente ajeno al debate y una línea de defensa que respetuosamente no entiendo muy, muy acertada.
Claro, en su momento Rubiales argumentó que él había dicho la frase famosa de un piquito, y ella hoy lo ha vuelto a decir que no llegó a escuchar ni esa pregunta ni ella dio ese consentimiento. ¿Cómo se puede demostrar si hubo o no pregunta?
A ver, se da la circunstancia además de que ella estaba de espaldas, él estaba de cara, y eso evidentemente plantea problemas probatorios que solamente podrían ser resueltos con alguna pericial de naturaleza técnica, con un filtrado muy, muy afinado del sonido, a ver si se puede conseguir algo. Pero lo cierto es que en ese momento ya estaba en vigor la reforma en materia de agresiones sexuales, que ponía de manifiesto que ese consentimiento, y así lo define el Código Penal, no puede ser un consentimiento cualquiera, sino que tiene que haber unos actos expresos que revelen que esa persona está efectivamente manifestando su deseo de que el acto sexual se produzca. Desde esta perspectiva, ya digo, es verdad que se produce una inversión de la carga de la prueba, porque va a tener que ser la defensa la que pruebe que el consentimiento existió. Por tanto, el tribunal se enfrenta a una cuestión que, por otra parte, es muy cotidiana en la Administración de Justicia, consistente en valorar todas esas pruebas para ver si al final ha habido un consentimiento, siquiera sea tácito o por el contrario, ¿no?
Y luego está el tema de la posición de superioridad. Estamos hablando de un jefe besando a una trabajadora. ¿Esto es un agravante?
Podría serlo, pero en este caso no se ha calificado así. Precisamente lo que el Código Penal también castiga, y además lo equipara a la violencia o a la intimidación, es lo que podemos resumir llamando situaciones de una superioridad jerárquica, ya sea porque es un ascendiente respecto al hijo o al nieto, o el tío respecto al sobrino, o el profesor respecto al alumno. No basta con acreditar únicamente, es decir, no se agrava la modalidad por el hecho de que sea un profesor y un alumno. Hay que demostrar que existe un aprovechamiento de esa situación. El Código Penal no castiga cualquier tipo de relación, castiga solamente aquellas en las que la asimetría es utilizada por el autor para sortear la posible resistencia de la víctima. Ese debate en este caso no comparece porque, ya digo, se trataría de una agresión sexual genérica y, en consecuencia, esa posible vulnerabilidad o relación de dependencia de la víctima respecto al autor, en este caso, no va a ser objeto de debate procesal.
Emilio, bajo tu criterio, ¿qué recorrido crees que puede tener la causa?
Lo que tiene que ver con la agresión sexual, yo entiendo, por lo que tengo visto, que se puede condenar al señor Rubiales, si bien es cierto que no con la pena que pide el Ministerio Fiscal. Me imagino que el tribunal proporcionará la sanción y me imagino que impondrá una que sea inferior a los 2 años de prisión. Pero ojo, no se olvide, también está acusado por un delito de coacciones. Uh-huh. Y para que los famosos 2 años esos, ¿verdad?, tan mesiánicos que no se alcance para poder suspender la pena, no solamente es que una pena no supere los 2 años, sino que la suma de todas las condenas no supere los 2 años. Por tanto, el papel protagonista que va a poder tener esa situación de acoso o de coacción consecutiva al famoso beso, pues evidentemente va a tener mucho peso específico. Y ahí sí que yo me aventuro, hombre, con todas las prevenciones, porque no conozco el caso al detalle, es que en esa faceta sí que va a ser más difícil que se estimule una sentencia condenatoria. Primero porque el delito de coacciones exige el uso de violencia o de intimidación. Aquí más parecen sugerencias en orden a que se suavizara lo que había sucedido o no llegara, si se permite la expresión, la sangre del río. Y tampoco creo que el número de llamadas que están acreditadas pueda constituir una situación de acoso. Pero ojo con este delito, que parece secundario, pero puede tener un peso específico muy grande en la solución definitiva de si el señor Rubiales ingresa en prisión o no.
Por esos dos delitos, por la agresión sexual, recordamos que un beso no consentido, según la ley actual, es una agresión sexual, y las coacciones por las que también está imputado. Hay que recordar también, Emilio, que el pasado mes de junio el Tribunal Supremo dictaminó una sentencia relativa al beso no consentido en la mejilla que un policía dio a una detenida sin el consentimiento de la misma, y este policía fue condenado a 1 año y 9 meses de cárcel por estos hechos ocurridos el 5 de enero de 2020 en Sevilla. Vamos a ver, ha comenzado hoy el juicio. Como decimos, esta semana van a declarar los testigos. Hoy lo ha hecho la primera, que ha sido Jennifer Hermoso. Y a partir del miércoles de la semana que viene llevan a declarar los 4 imputados, entre ellos Luis Rubiales, por agresión sexual y también por coacciones. Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Gracias, como siempre, Emilio, por acompañarnos.
Encantado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Bueno, más allá del resultado final de este juicio, lo que está claro es que este caso ha evidenciado un cambio de percepción hacia la tolerancia de comportamientos machistas y también supone una redefinición de lo que es una agresión sexual.
Bueno, sí, en realidad la redefinición, y lo estamos comentando aquí, tiene mucho que ver con el último cambio legislativo del gobierno, que además ha dado pie a muchísimo debate, ¿no? Por el asunto de las agresiones sexuales, y yo por eso me quedo en este caso, porque además yo creo que el problema de la ley, o los problemas que han derivado de esta ley, los hemos visto y los vamos a seguir viendo, pero sí creo que es importante ese cambio de paradigma que tú señalas, Pilar, y que yo creo que en muchos aspectos es muy positivo.
Sí, es bueno que es esa ley que se rebajaron las penas de 1000 y pico violadores, y en cambio vemos penas que seguramente parecen como desproporcionadas, o que desde luego la categoría parece como demasiado amplia, ¿no? Pero yo creo que sí que ha sido significativo. Yo creo que eran actitudes que ya, que lo que muestra es más como el, no es que cause el cambio de paradigma, sino que el paradigma ya había cambiado, y esto más bien lo
evidencia,
es el síntoma.
Refuerza, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh.